Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La grande invocation. Du point de lumière dans le pensée de Dieu, que la lumière afflue dans le pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les desseins guident le faible vouloir des hommes, les desseins que le Maître connaît se servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan de l'amour et des lumières s'épanouissent, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Hola, ¿cómo están todos, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Buenos días, buenas tardes o buenas noches si nos escuchan en diferido a la noche. Esperamos que hoy el programa, que es un programa de que se las trae, les guste. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, a los que investigan el tema, que hubo mucha investigación esta semana, a los que manejan audio y videos, y a Radio Mantra, cómo no, a Radio Mantra, que permite que nos reunamos semana tras semana esta familia espiritual para conversar, para investigar juntos, y bueno, con ustedes, queridos oyentes, los que están en el chat y los que a veces nos hacen llegar su sugerencia, no tanto como antes, que era una novedad, sirviendo a la humanidad. ¿Cómo nos engolfa la vida con las actividades diarias, no? Bueno, algunos que estamos jubilados tenemos todo el tiempo del mundo y podemos dedicarnos a esto de lleno. Bueno, esperamos en el chat toda su participación hoy. Aquí al lado mío está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un día más, una sesión más, sirviendo a la humanidad. Y hoy un tema muy esotérico, que a ver qué tal se nos da. Y hacía tiempo que no nos metíamos en esta clase de temas, pero bueno, es parte del programa también, de la línea que seguimos. Así que un abrazo a todos los oyentes, encantada de estar aquí y adelante.
A ti que no te gustan tanto los temas esotéricos, lo planteaste tú este tema,
ah,
¿no?
Sí.
Son sí, cosas de la vida. Bueno, y aquí al lado está Marcela. ¿Cómo va, Marcela, la cosa?
Va muy bien, Dani. Estamos en el programa 513 ya, de Sirviendo a la Humanidad. Así que, bueno, contenta de estar hoy en este programa tan misterioso que ya se va anunciando así. Es cierto, hemos investigado bastante en distintas fuentes y esperemos que les guste porque realmente nos ha resultado interesante. Así que mando un abrazo a los que están ahí por chat y a los que nos escuchan luego en diferido.
¿Quiénes están en el chat? Poca gente.
Sí, veo a Nachi, a José María, a Maggie. Esos son los que estoy viendo.
Ahí entró Olga.
Ahí también. Buen día, Olga.
Sí, hoy los Jesuses, Jesús el de Sevilla y Jesús el de Barcelona, han faltado por problemas varios, no sabemos cuáles, así que estamos nosotros tres y vamos a poder conversar mucho, así que vamos a comenzar. El tema que presentamos hoy es el Maya Virupa. Algunos sabrán ya lo que es el Maya Virupa, pero tiene sus cuestiones, no vayan a creer que es tan fácil. Se nos dice, según la teosofía y las corrientes esotéricas, que el Maya Virupa es un cuerpo sutil creado por medio de la voluntad y el pensamiento. Según Blavatsky, el hombre corriente en ocasiones lo puede proyectar de manera inconsciente, cuando se concentra y piensa con intensidad en otra persona, a la cual se le puede aparecer sin habérselo propuesto. Pero Evidentemente, lo relevante y útil es la creación consciente de este cuerpo sutil, que al parecer solo se puede dar en ciertas etapas evolutivas bastante avanzadas y bajo la dirección de un maestro. Solemos relacionar la forma del Mayavirupa con el cuerpo físico de la persona que lo crea. Se puede parecer a este o no. En general se habla del Mayavirupa como el cuerpo de los maestros que tienen contacto con los seres humanos. Leyendo a otros autores, como Vicente Beltrán Anglada, por ejemplo, vemos que el término Mayavirupa se extiende a diversas creaciones mentales, que él asocia con naves, sí, con naves, e incluso con escudos protectores para la humanidad. Ya vamos a hablar de esto. A pesar de ser un tema no muy corriente o alejado de nuestras vivencias comunes, despertó nuestro interés porque hace una referencia totalmente directa al poder creador del pensamiento y de la voluntad humanas. Posiblemente nos sea familiar la idea de que la realidad que nos rodea está reflejando la forma de sentir y actuar de las personas que habitamos este planeta. Y no nos sería extraño el concepto de que con nuestro pensamiento atraemos circunstancias o hechos que se materializan en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no pensar que en etapas evolutivas más avanzadas el ser humano tendrá la capacidad de materializar objetos con diversas apariencias y propósitos utilizando su pensamiento y voluntad creadora? Esto precisamente ocurrió en la época Atlante con consecuencias negativas dada la evolución humana de aquellos momentos. Ya conocen la historia de la Atlántida. Nos disponemos hoy a compartir unas reflexiones en torno a esta posibilidad, tomando como base los escritos de autores que nos han hablado de sus conocimientos y experiencias al respecto, lo cual nos ayudará a dilucidar cuáles son las características y propiedades de estos cuerpos o Mayavirupas, qué requisitos se necesitan para crearlos conscientemente, con qué propósitos se utilizan, etc. Esperamos arrojar algo más de luz sobre el tema y profundizar, como siempre, más allá de las apariencias conocidas y comúnmente aceptadas. Así que ahora vamos a pasar a leer algunos párrafos y esperamos que nos acompañen desde el chat. Marcela, estemos atenta. Yo no puedo leer mucho el chat porque estoy grabando. Así que te lo dejo a vos y bueno, comencemos con los textos.
Bueno, en determinadas ocasiones, cuando hay que realizar ciertas definidas actividades mágicas, se hace imprescindible para el adepto la utilización de aquel cuerpo de luz denominado esotéricamente Mayavirupa, cuerpo de Maya, que él crea por el poder de su voluntad mediante el dominio que tiene sobre ciertos grupos de devas que habitan en el plano mental, para mantenerlo vívido y coherente en tanto dure el trabajo mágico que ha decidido llevar a cabo. Las razones específicas que inducen al adepto a crear el Mayavirupa, así como los detalles de su construcción, constituyen un gran desafío para el investigador esotérico, ya que de acuerdo con la analogía hermética, le informan de la presencia en el hombre de un poder creador innato, semejante al de la propia divinidad creadora del planeta. Un poder que es utilizado conscientemente por aquellos benditos seres que alcanzaron la liberación espiritual de su vida en los tres mundos y pueden, por lo tanto, manipular creadoramente la sustancia material con que fueron construidos los mundos del sistema para crear a semejanza de su creador nuevos cuerpos, nuevos ambientes y nuevas situaciones en la vida evolutiva de los reinos. Estos párrafos pertenecen al libro Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada.
Y el segundo texto dice así: el maestro puede construir un cuerpo que le permitirá acercarse a sus discípulos que entran y también a los que han recibido las iniciaciones superiores. Cuando es necesario, construirá normalmente su cuerpo a semejanza de la forma humana, haciéndolo instantáneamente y por un acto de la voluntad. La mayoría de los maestros que trabajan definidamente con la humanidad conservan el antiguo cuerpo en que recibieron la quinta iniciación, o si no, construyen con sustancia física el Mayavirupa o cuerpo de Maya. Este cuerpo aparecerá en la forma que tuvo originalmente al recibir la iniciación. Respecto al primer caso, yo lo hice personalmente, es decir, conservé el cuerpo que recibí en el que recibí la iniciación. El maestro Kutumi lo hizo creando un cuerpo a imagen de aquel en el cual recibió la quinta iniciación. Son palabras del maestro tibetano de los libros azules.
Y un tercer párrafo dice: nuestro gran señor planetario, Sanat Kumara, recibe frecuentemente visitas de cortesía de entidades espirituales pertenecientes a otros esquemas planetarios, sea como embajadores o como aquellos otros más sublimes que pertenecen a la casta de los avatares. Suelen utilizar unos vehículos de comunicación construidos de tal manera que les es sumamente fácil pasar de una quinta a una cuarta o a una tercera dimensión mediante la hábil manipulación de los impulsos magnéticos coexistente en los éteres que circundan los mundos. La ciencia de los impulsos magnéticos es estudiada en el segundo nivel del aula de la sabiduría. A su debido tiempo, vosotros seréis informados también sobre la construcción del Mayavirupa, que les permitirá construir un vehículo particular de servicio adecuado para ayudar a la humanidad en cualquier plano o nivel. Y más adelante, cuando el tiempo sea llegado, entraréis también a formar parte del cuerpo organizado de trabajadores que recibe instrucción en aquella aula de entrenamiento espiritual jerárquicamente denominada como ciencia de los impulsos magnéticos. Y estas son palabras del maestro de Vicente Beltrán Anglada al grupo de discípulos, tal como él lo relata en Diario Secreto de un Discípulo. Bueno, hasta aquí los textos. Llama la atención todo este asunto. Uno dice, claro, siendo un maestro puede crear a voluntad un cuerpo, pero eso lo pone a la altura del creador, es decir, del propio Dios, es decir, esa posibilidad que tiene el ser humano finito, limitado y con problemas, cuando va avanzando espiritualmente y pasa a la tercera iniciación, es decir, que dominó los niveles físico, emocional y mental, ahí ya empieza la instrucción para este asunto del Mayavirupa. Y entre la cuarta y la quinta, como dice el último texto, el maestro les enseña a construir Mayavirupa a los discípulos iniciados de cuarta iniciación, ¿no? Entonces el ser humano, el hombre, cuando se vuelve espiritual y casi divino, tiene la posibilidad de crear un cuerpo a voluntad, ¿no? ¿Qué te parece esto, Carmen? Parece ciencia ficción este asunto.
Sí, parece que sea ciencia ficción, cómo materializar cosas con el poder de la mente. Y bueno, lo primero que me llama la atención es ese poder de la mente que todavía nos es desconocido, porque estamos, como si dijéramos, aprendiendo sobre las emociones, aprendiendo sobre los pensamientos, un continuo aprendizaje, y quizá todavía no somos del todo conscientes de todo lo que podemos crear con nuestros pensamientos. Sí que últimamente se oye mucho decir que somos creadores, que según el hombre piensa así va creando el mundo, que esta sociedad es reflejo de lo que pensamos, pero posiblemente sea un poder todavía en el que podemos ahondar mucho. Y aquí tenemos ejemplos en estos autores que nos hablan de la creación de un cuerpo o la creación de objetos, del Mayavirupa, y quizá para los occidentales sea más extraño o un concepto que no entra en nuestra lógica, pero los orientales lo tienen más asumido. Por ejemplo, desde el budismo tibetano se habla de la creación de tulpas, que también sería como una especie de emanaciones mentales que toman determinada forma, y también se habla de los Mayavirupa. Entonces, quizá el primero ser conscientes de esta capacidad creadora que tenemos y después utilizarla correctamente. Es decir, hay gente que oye sobre estos temas, le llama la atención y de repente se puede embarcar, dijéramos, voy a crear un tulpa o voy a crear determinada entidad, y realmente es un terreno muy delicado, es un terreno que habría que conocer más. Porque si una persona está emocionalmente enfocada, lo que va a crear es algo en el plano emocional que le va a llevar problemas. Tarde o temprano, lo que va a contribuir es a su desequilibrio. No va a crear ninguna entidad que le ayude, ni ninguna entidad que le esté proporcionando algo positivo, porque para eso tenemos los ángeles guardianes o tenemos nuestro ángel solar, nuestro yo superior, que son los que realmente nos guían desde otros planos, pero no una entidad que creemos desde un estado emocional. Entonces hay que distinguir esas creaciones emocionales que no nos hacen bien y luego las creaciones mentales, como es el tema del Mayavirupa, que ya se realiza porque hay un propósito de servicio. Ahí ya la personalidad no entra y se crea también bajo las directrices de un maestro, de alguien que sabe, que te está indicando cómo hacerlo, y desde luego sin ningún ánimo de personalidad ni ningún deseo de querer nosotros manipular nada o obtener nada para nuestro beneficio, sino que se crean con propósitos determinados de servicio y por el bien de la humanidad. Entonces esto es lo que quería decir por ahora. Qué cuidado con las creaciones, porque todos estamos creando en todo momento, y a ver dónde ponemos el propósito y la voluntad, porque según dónde pongamos ese propósito serán nuestras creaciones.
Bueno, ¿qué te parece, Marcela? ¿Este es un tema para memorizar y repetir o tiene implicaciones prácticas?
Bueno, es un tema que tiene sus implicaciones prácticas en cuanto al camino evolutivo del ser humano. Carmen ha explicado algo sobre la creación. Creo que el aprendizaje de lo que es la energía, la creación, la magia, como están en los textos que hemos leído, proviene de un total ajuste interno que luego terminará en una parte, en este caso que estamos conversando, en el adepto, que ya ha pasado un montón de pruebas, se ha liberado de muchísimas cosas, bueno, y ahí está la creación de este Mayavirupa. Y tiene varios aspectos el Mayavirupa, como ser, está relacionado con las comunicaciones, que se pueden dar, ya sea dentro del ámbito de nuestro planeta, extraplanetarios dentro de nuestro sistema solar, todo eso engloba este término, y también como un escudo protector, nos dice ahí don Vicente Bertrán Anglada, dentro de lo que es energías que son más densas, más difíciles, negativas para la humanidad, que se puede realizar. Entonces, es un término que abarca bastantes cosas el Mayavirupa y esa calidad de construcción va a depender, bueno, justamente de esa pureza que se va logrando en todo ese camino evolutivo y esa alineación en un primer momento, ¿no? Y me gustó mucho este tema también porque a veces vemos en las imágenes esos cuerpos de los maestros como que están proyectados y aparecen así y son reales, ¿no? Y en esta investigación que hemos realizado el equipo de Sirviendo a la Humanidad, Vicente Beltrán Anglada dice que estos cuerpos son casi reales, que también se expresan a través de la voz, que están expresados dentro del físico, la emoción y la mente. Y da un ejemplo él de esto, cuando se dice que en la sociedad teosófica se reunían, ahí Madame Blavatsky, y había maestros, esos maestros eran una proyección, ¿no? Era un Mayavirupa, porque se dice que los cuerpos reales estaban ahí en el Tíbet, como para darnos una idea de qué se trata. Entonces, si es así, si ellos, ese Mayavirupa tiene una expresión física, un propósito tienen y siempre va a ser el propósito del servicio espiritual, un propósito elevado, porque esa construcción, Carmen, Dani, se realiza con átomos y a través de los devas solares de alta vibración. Y también esta curiosidad lo dejo y ya te paso, Dani, el micrófono, que se mantiene coherente y unido esa proyección en el caso del adepto, mientras este mantenga su atención. Me ha llamado mucho esta frase de la atención por el valor que tiene esta palabra que parece tan simple, la dimensión espiritual y de la creación es algo que recién estamos como despejando para comprender.
Bueno, cuando el ser humano se convierte en maestro, nos dice el tibetano y Vicente Beltrán Anglada y la teosofía, hay siete caminos para los maestros. Hay uno que es el servicio en la tierra y los otros seis son caminos más bien cósmicos, ¿no? Ser un logos planetario, el camino asirio, son más fuera de la tierra. Pero hay unos maestros que se dedican a servir en la tierra. Por ejemplo, el maestro de Vicente Beltrán Anglada. Vicente lo describe en Diario Secreto de un discípulo como más bien alto, delgado, de ojos azules, de una cabellera rubia, rojiza, que se pone como un manto de color azul, celeste, y tiene un asiento de cuerina rojo, ¿no? Entonces, claro, con este tema, yo había leído que el cuerpo de un maestro es un cuerpo de hidrógeno, convierte todos los átomos en átomos de hidrógeno. Y el hidrógeno es un gas. Entonces yo decía, ¿cómo es el asunto de si tiene un cuerpo de gas, se va a ver, se va a tocar? Y no, bueno, investigando ahora, vemos que el maestro en pocos segundos crea con los devas solares un cuerpo mental, emocional y físico. Es decir que, y Vicente dice, el maestro es una persona amigable, afable, te coge de la mano, esa expresión no bien española, te toma de la mano. Es decir que el maestro te puede tocar y tiene una apariencia. Claro, él crea el Mayavirupa para reunirse con los discípulos y darle las enseñanzas, como Vicente nos cuenta en Diario Secreto de un Discípulo. El objetivo de la construcción de los Mayavirupa humanos, con forma humana, tiene que ver con cuando están en contacto con los seres humanos. Como eso a voluntad lo hacen en pocos segundos, ahí leímos, lo dijo el tibetano, y también lo desarma a voluntad cuando no tiene que estar en contacto con seres humanos o con aspirantes espirituales que tenemos cuerpo, incluso cuando se va a las ramas, se va en cuerpo de sueño, en el momento de sueño. Entonces, ahí hay toda una mezcla, ¿no? Pero evidentemente el Mayavirupa ellos no es un cuerpo corruptible como el nuestro, es completamente incorruptible, se arma y se desarma para propósito de servicio, ¿no? Así que es fantástico que llegado momento el ser humano, yo siempre digo que el ser humano está muy bien hecho, pero toda la creación está más que bien hecha, ¿no? Y esta es una más, una posibilidad más de que se vuelve creador de un cuerpo físico, ¿no? Físico, emocional y mental. ¿Qué te parece, Carmen? ¿Cómo va el asunto?
Bueno, la importancia es de que esta creación es una nivel, a nivel mental y mental superior, y entonces, según dice Blavatsky, no tiene ninguna reminiscencia ni guarda nada de lo que es el astral, con lo cual es un cuerpo en el cual el adepto se va a manifestar su conciencia de una forma elevada. Es decir, este cuerpo no sabemos que no se va a enfadar o que no va a, o que tienes, que te, claro, que tiene sabiduría. No lo digo por algo, porque como hay creación a diferentes niveles, hay una historia de Alexandra, que es Alexandra David Neal, que es una tipo heroína que fue al Tíbet allá por principio de siglo, del siglo XX, y entonces ella en sus experiencias con los monjes tibetanos creó un cuerpo, un tulpa que se llama, y con el tiempo ese cuerpo fue adquiriendo cualidades negativas, se enfadaba, la molestaba, entonces tuvo que deshacer todo aquello creado y le costó bastante deshacer esto, porque ya le dijeron los monjes tibetanos que no le aconsejaban esa práctica, que no crease nada, pero ella se empeñó porque quería materializar esta entidad. Y después tuvo los problemas, como también conozco gente que tiene contacto con estas entidades y tienen problemas. ¿Por qué? Porque estas entidades, si no se saben crear o si se hacen desde la ignorancia o desde lo que es el deseo personal de, no sé, de como si dijéramos, de hacer algo espectacular, ¿no? O algo, entrar en lo misterioso y en lo oculto, estas entidades se vuelven en contra de quien las crea. Cosa totalmente diferente es un Mayavirupa, que ya está creado en un nivel superior por personas ya de o entidades de una evolución superior, que realmente lo que hacen es beneficiar a la humanidad y tienen, y las personas que lo crea, el adepto, tiene control sobre esta creación. No se le puede descontrolar, no puede hacer lo que quiera y ni algo que ni responder a un propósito que no sea el propósito por el cual ha sido creado. Entonces es una creación consciente, una creación controlada por la persona que la realiza y una creación en beneficio de la humanidad y, como decía Marcela, pues para comunicar o, como Vicente comentaba, los escudos protectores para proteger. O sea, que realmente tiene una función de comunicación, de protección y, o incluso de traslado de un lugar a otro en el planeta o en el sistema solar. Entonces, tienen un propósito definido y está de acuerdo a el adepto o el maestro que lo crea. Entonces, está totalmente bajo su control y no se puede descontrolar ni crear cosas innecesarias o que no estén de acuerdo a quien lo creó. Así que, bueno, es interesante tener toda esta información para que la gente no se crea aprendiz de brujo y empiecen a, oigan algo y digan, no, yo quiero crear, pero bueno, seamos conscientes de cuáles son nuestras creaciones.
Sí, ahí no sé si lo leímos o está en las recopilaciones que hicimos, que los maestros, a Blavatsky, a Lidwitter, a Besant, en la terraza de Adyar, se les presentaban, ¿no? Se les presentaban, se materializaban ahí, conversaban 2 o 3 horas sobre la fundación de la sociedad teosófica, sobre cómo difundir la enseñanza, y después cuando terminaba la conversación desaparecían. Lo mismo cuenta Vicente en Diario Secreto de un Discípulo cuando aparece el propio Cristo, el Bodhisattva, en una reunión de las ramas y conversa con el maestro y después saluda, les envía una mirada de amor y desaparece, ¿no? Y en otras reuniones que también habla Vicente, los maestros tienen esa capacidad, ¿no?, de aparecer y desaparecer con este asunto del Mayavirupa. ¿Qué más podemos decir, Marcela, antes de ir a la noticia?
Sí. Con respecto a lo que decías, Dani, que aparecen y desaparecen, Don Vicente lo relaciona con el fenómeno de la instantaneidad en el tiempo. Así se va precipitando. Y con respecto a lo que decía Carmen, es también interesante diferenciar lo que es el Maya Virupa con el famoso viaje astral. Son cosas totalmente distintas. Y Vicente hace esta aclaración ahí en la recopilación que hemos hecho, ¿no? Bueno, en esta investigación, diciendo que a este viaje astral aprenden todos los discípulos en algún momento ahí en el Ayama, diferente de esto que estamos conversando, que es en Maya Virupa. Y con respecto a otras formaciones más densas, de energías más, digamos, negativas, porque ¿qué diferencia a una creación de otra si no es quien lo crea también, que tiene la capacidad para crearlo? Estos cuerpos se llaman kamayupas, ¿no? Y a veces se pregunta a algunas personas que, cómo se diferencia, si pueden crearse a veces cosas del mismo color, de la misma luminosidad, unas de otras, ¿no? De estas dos creaciones. Y bueno, quizás, probablemente, esa distinción sea a través de la vibración, a través de la cual se van manifestando por la calidad de esos elementos dévicos. Así que, bueno, vamos descubriendo un montón de cosas, Dani, sobre este tema, Carmen, que realmente es muy, muy interesante.
Bueno, si todo funciona en esta vida o en las siguientes o en las próximas, todos vamos a ir adquiriendo iniciaciones y en algún momento nos convertiremos en maestro y crearemos nuestro propio Maya Virupa si nos quedamos a servir en la tierra. Ahora ya si nos vamos para otro lado ya habrá otro desafío, ¿no? Bueno,
Claro.
¿qué le parece si vamos a las noticias? Tenemos dos noticias y la primera.
Marcela,
Sí.
Marcela, para contar que hay una conjunción de planetas que se va a dar el próximo lunes 21 de diciembre. ¿Qué energías están presentes en esta conjunción? Hay dos planetas sagrados y una constelación. Júpiter y Saturno hacen conjunción en el primer grado de Acuario a partir del 21 de diciembre de 2020. Júpiter es el señor, señora del segundo rayo de amor-sabiduría, distribuye esa energía en todo el sistema solar. Energía que se recibe, maneja y distribuye en los seres humanos con el chakra del corazón, que a su vez tiene relación con el plano búdico. Saturno es el señor del tercer rayo de inteligencia activa, luz. Tiene que ver con el chakra laríngeo, el de la garganta, por lo tanto con la mente superior o abstracta, con la mente iluminada, con la lucidez. La constelación de Acuario, por ser de aire, tiene que ver con el plano búdico y con el Agni Yoga. Podríamos hablar de una energía presente de primer rayo de voluntad espiritual, debido a la información que nos transmitiera Vicente Beltrán Anglada, en el sentido que desde una estrella de Acuario está llegando a la Tierra energía de primer rayo y que incide directamente sobre el corazón de los seres humanos, despertándolo a la actividad. Así es como están haciendo el Agni Yoga en el mundo, un proceso que dirige el maestro Moria, también de primer rayo. Entonces, mientras dure esta conjunción en Acuario, los seres humanos tenemos una gran oportunidad a través de la práctica del Agni Yoga, Acuario, y del equilibrio de la mente, Saturno, y del corazón, Júpiter, para producir en nuestras vidas la apertura del corazón y el despertar de la conciencia a la realidad. Cuando hablamos de la mente que entra en equilibrio con el corazón, no estamos hablando de la mente inferior, que en todo el proceso debe permanecer en silencio. La oportunidad para la humanidad es que muchos seres humanos realicen el proceso mencionado y generen muchos seres despiertos. La sociedad actual, con todos sus problemas, es el resultado del predominio de la mente concreta inferior con sus características de separatividad, egoísmo y materialismo, sumado a la satisfacción de los deseos que el cuerpo emocional manifiesta. Bueno, esta es una parte del artículo de Daniel Vallantes sobre este tema y lo pueden leer completo en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Este artículo está destacado en la página, o sea que bien entran, lo encuentran. Y si les parece interesante, compártanlo porque es un excelente artículo.
Y también ahora una invitación, invitaros a visitar nuestro canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Ya está disponible en nuestro canal de YouTube la entrevista realizada a Rafael Mateus Sanz en ocasión de la meditación del Novilunio de Sagitario. En este canal podréis encontrar los programas anteriores con una gran variedad de temas. También podréis entrar en las listas de reproducción. Hoy destacamos dos listas, la que lleva por título Agni Yoga y también la lista El Silencio. Ambas tienen mucho material sobre esos dos temas tan importantes en estos días de crisis de la humanidad, porque nos ayudarán a pasar mejor esta crisis y ayudar a otros si se presenta la oportunidad. Os animamos a suscribiros al canal para recibir las novedades de este programa Sirviendo a la Humanidad. Muchas gracias.
Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos con el segundo bloque.
Mantra FM 91.9. Enlace con los siete continentes. Red Hidji Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidji-argentina.org.
Bueno, este programa está saliendo en YouTube al aire en este momento y Gaby Hartig de Buenos Aires pregunta: ¿el Maya Virupa tiene algo que ver con la bilocación? Gracias y felicitaciones por los 513 programas. Y bueno, decirle a Gaby que a nos parece que sí, porque con el Maya Virupa el maestro, como creo que dijo Marcela, puede desaparecer aquí, aparecer en cualquier parte de la Tierra, en cualquier lugar de la Tierra, ¿no? Y eso es con una velocidad increíble, que se habla de instantaneidad en el tiempo. Entonces, la bilocación, el maestro puede estar dando la charla a los discípulos y si alguien lo necesita en otra parte, mandar el Maya Virupa o algo y aparecer en otro lado. Hay varios casos de esto, no sé si quieren hablar de algunos, y, pero corto, que tenemos todavía más Maya Virupa. ¿Quién quiere hablar?
A ver, Carmen, tenía ahí unos ejemplos. Sí.
Bueno, en lo que es el santoral católico hay bastantes. Es la monja Sor Ágreda, que se le conocía como la Dama Azul porque se aparecía en América a los indios. Cuando llegaron los conquistadores y querían evangelizarles, dijeron que ya sabían toda la doctrina porque se les aparecía una dama vestida de azul y les hablaba del Evangelio, de Jesucristo, bueno, toda la historia. Entonces, esto está, hay testimonios, y igual de Sor Ágreda está del Padre Pío y otros, y no sé quién más. Marcela, tú has mencionado otro santo,
San
otro
Martín
personaje.
De Poses.
Exactamente. El tema de la bilocación sí que es muy conocido y se sabe y está documentado.
El maestro de Yogananda también, Yogananda se iba en tren no sé a dónde y se le apareció el maestro abrazarlo y saludarlo, despedirlo, y después cuando le contó a los compañeros, discípulos, le dijo: el maestro me fue a ver. Dice: ¿cómo si a esa hora estaba con nosotros dándonos una charla de enseñanza, no? Así que, bueno, sí, la bilocación tiene mucho que ver con el uso del Maya Virupa.
Sí, y ahora me acuerdo, Daniel, yo estuve una temporada trabajando en la Escuela Arcana en Londres y resulta que yo cuando volví tuve como una especie de crisis emocional. Bueno, recuerdo un momento de crisis que tuve y recibí una carta de una persona que trabajaba allí y me dijo: te he visto en un tren, estabas enfrente mío. Y yo, claro, yo no tenía ni idea que me había visto en un tren. Y yo me pregunto si en ese momento de crisis o lo que fuera, inconscientemente, se creó, como Blavatsky dice, se creó esto y la persona me vio en otra parte. Y tampoco es que estuviera pensando en esa persona en concreto, ¿no? Pero quizá lo captó de alguna manera. ¿Quién sabe? La psique es tan compleja. Bueno, lo mío fue a nivel astral, porque en ese momento tenía esa crisis. Pero quiero decir que igual se da a nivel astral, pues se puede dar en otros niveles. Simplemente un ejemplo.
Sí. Bueno, hay otras dos manifestaciones del Maya Virupa. Vamos a leer dos textos y después vamos a conversar sobre ello. Así que adelante, Carmen.
El primer texto dice así: pues de la misma manera que un adepto planetario puede construir a voluntad un cuerpo de luz o Maya Virupa y desplazarse con él a través del espacio a increíbles velocidades, el excelso grupo de señores de la llama provenientes del esquema venusiano, mucho más avanzados espiritualmente que los adeptos de la Tierra, bien pudieron crear a voluntad un gigantesco Maya Virupa o potente mecanismo etérico que, a la velocidad de la luz, o quizás a una velocidad mucho más elevada, les permitiese viajar a nuestro planeta atravesando raudamente el espacio comprendido entre ambos esquemas, el de Venus y el de la Tierra, a través de la inevitable cadena de los mundos. Esta idea, que desde el ángulo esotérico entra en el campo fecundo, aunque desconocido, de las propias leyes naturales, ha de ser muy atentamente analizada, pues de su estudio podrían derivarse grandes consecuencias en torno al misterio permanente que envuelve el gran centro de Shambhala y a las incomprensibles operaciones mágicas que tienen lugar en sus desconocidas e impenetrables entrañas celestiales. Este texto está en el libro Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, aquí Vicente habla de un Mayavirupa para que los señores de la llama vengan del esquema de Venus al de la Tierra. En el chat hemos puesto una imagen donde se ve una gran nave tipo ovni que llega a la Tierra, porque en otras conferencias, no en este libro, él habla de la construcción de un mecanismo mayavirúpico, pero que tiene la forma así de una nave, ¿no? Así que no es que lo imaginamos nosotros, sino que Vicente lo deja entrever muy directamente, ¿no? Y el otro texto, Marcela.
Dice así: volviendo al Mayavirupa, vemos que se trata de una construcción causal llevada a cabo por devas solares. El adepto lo utiliza como proyector de la luz hacia los planos inferiores del esquema, pero también como un escudo protector para salvaguardar a la humanidad de las constantes invasiones de energía negativa que provenientes de su propio seno, procedentes del ambiente extraplanetario, son un peligro para su evolución espiritual. Durante el curso de la contienda bélica que enfrentó a las fuerzas aliadas con las fuerzas del Eje, fueron utilizados muchos de estos escudos protectores. Ello evitó mayores daños para la humanidad y propició la victoria de las fuerzas de la luz sobre las fuerzas que encarnaban el mal en aquellos momentos históricos tan trascendentes para la futura evolución de la humanidad planetaria. Texto del libro Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, ¿qué te parece, Carmen, estos dos textos? ¿De qué quieres hablar?
Bueno, me parece como impresionante y a la vez esperanzador. Esperanzador en el sentido de que cuánto bien que se puede hacer a la humanidad adquiriendo conocimientos, empleándolos de la forma adecuada, y no solo adquirir un conocimiento, sino transformarnos, transformar esa personalidad para que llegue a actuar regida por el alma. El primer texto habla de la venida de los señores de la llama, del esquema venusiano, que posiblemente crearan este Mayavirupa, quizá como una especie de protección, se me ocurre enlazándolo con el segundo, para viajar a la velocidad de la luz o quizá más, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué estos señores necesitaban ya entidades tan elevadas en cuerpos etéricos o sutiles? ¿Por qué necesitarían de un vehículo para venir? Pero quién sabe si necesitaban todavía de esa protección. Claro, nosotros vehículo quizá pues tenemos en la mente el OVNI, pero podría ser de otra forma, de otra manera, con otros materiales, con otras densidades, y que les sirviera como de escudo, barrera, protección para trasladarse de un lugar a otro, habla de un esquema del venusiano al esquema de la Tierra. Entonces quizá les sirviese de protección, como dice también Vicente, este escudo protector para salvaguardar a la humanidad, es decir, en un momento crítico para la humanidad en el que había la posibilidad de que anclasen, de que se anclaran estas energías negativas, el eje del mal o en la Segunda Guerra Mundial, que se hubiese inclinado hacia otra parte, lo que es el resultado de la guerra. Entonces, eso habría sido catastrófico para la humanidad. Sabemos que también se hizo invocaciones de magia, pero de magia negra en aquella época. Entonces, ¿qué ocurre? Si se movilizaron estas energías para el bien, se crearon estos escudos protectores, pues qué importante, ¿no? Y que, como dice Vicente, propició la victoria de las fuerzas de la luz, ¿no? Entonces, quizá, y volviendo lo que es a nuestro día día más cotidiano de las personas que escuchamos esto y que, bueno, lo vemos elevado y agradecidos porque exista esta protección, ¿no?, por parte de entidades a un nivel mucho más elevado en la cadena evolutiva. Pero ¿cómo podemos nosotros colaborar a esa evolución o a ese bien o a ese anclaje de la luz? Pues esto también es muy interesante, ¿no? Como nosotros, por medio de esa atención que hablamos siempre, por medio de esa observación silenciosa, por eso, por medio de ese contactar con nuestro ser interno e ir observando todas nuestras reacciones, así vamos acrecentando ese amor, esa luz y la ayuda que podemos prestar a lo que son entidades, seres que tanto en este plano como en otros planos mucho más sutiles están sirviendo a la humanidad y están velando para que la evolución siga el curso adecuado y que esta humanidad vaya superando las crisis a las que está sometida con el menor sufrimiento posible. Yo creo que los sufrimientos no se nos dan gratuitamente o no se nos dan al azar, sino siempre el justo y el necesario para que cada persona y la humanidad en conjunto podamos despertar.
Bueno, a Vicente durante las conferencias le preguntan frecuentemente sobre los ovnis y los extraterrestres y él denegaba un poco la respuesta y después sobre el final y sobre todo en Diario Secreto de un Discípulo, él dice, ¿cómo no voy a creer en los extraterrestres? Dice, si el primer extraterrestre que conozco es Sanat Kumara, que vino de Venus, al cual hicimos referencia en el primer texto que viene en un Mayavirupa creado por los señores de la llama, ¿no? Y después, en Diario Secreto de un Discípulo, él habla también de los embajadores que vienen de otras fraternidades, de otros planetas del sistema solar al nuestro, o nosotros que podemos ir al de ellos. Se menciona Buda como embajador plenipotenciario de la Tierra ante otros planetas. Y en algo que leímos en el grupo de estudio de Diario Secreto de un Discípulo se menciona, ¿no?, la creación de Mayavirupas y que hay que tener en cuenta el ambiente etérico del planeta donde se va, el rayo al que pertenece el logos planetario de ese planeta. Da varias indicaciones como que se construirían Mayavirupas para viajar a otros planetas, ¿no? ¿Qué te parece, Marcela, todo esto? ¿Te gusta?
Sí, sí, me gusta. Y tal cual vas diciendo, bueno, hay diferentes construcciones, según nos dice la literatura esotérica, tienen diferentes finalidades, y esto de la comunicación, del traslado por el espacio, siempre la ciencia va descubriendo nuevas cosas. Y nosotros nos quedamos con lo que vamos aprendiendo durante parte del transcurso de nuestra vida. Y seguramente dentro de 100 años o 50 ya se descubrirán otras, y ahí quizás aparezcan estos nuevos sistemas de comunicación. También de los ángeles solares también se dice que vinieron así como en esas bolas de fuego que se expresaba, claro, que se expresaban. Y lo maravilloso que me gusta de haber aprendido, de haber investigado sobre este tema, es que cada situación de la humanidad como tal está avizorada, está estudiada, se estudia en las aulas sutiles, y estos mecanismos de comunicación, ya sea dentro del mismo planeta o fuera del planeta, bueno, son enseñadas y aprendidas por quienes están más avanzados que nosotros seguramente, y siempre hay un fin positivo para la humanidad, siempre es bueno. A veces, como decía Carmen, pasamos cosas difíciles como humanidad, hay energías que provienen fuera de la Tierra y están todo este trabajo, ¿no?, del Mayavirupa como escudos protectores, es decir, hay todo un orden que se va desenvolviendo y, bueno, de a poco vamos aprendiendo.
Claro, Bueno, hay otro mensaje de YouTube. Dice: Hola, estimados, me llamo Sebas. Es muy lindo y profundo los conocimientos hoy tratados. Muchas gracias por compartir esta info. Y también saluda a Beth Montilla desde Paraná. Les agradecemos que estén hablando todo esto. Y Vicente, queremos aclararlo, ¿no? Que Vicente es muy circunspecto en cuanto al tema ovni. Sin embargo, en Diario Secreto de un Discípulo dice que hay naves espaciales construidas por unas aleaciones desconocidas, es decir,
Eso.
aleaciones son mezclas de metales, es decir, son físicos, y que esas naves las utilizarían para evitar que se tire una bomba atómica un país sobre otro país, ¿no? Y aparecieron fundamentalmente con las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Y hay otros, porque por ejemplo, yo especulo, ¿no? Y ustedes díganme si me paso. Si un maestro puede construir un cuerpo físico, emocional y mental perfecto, como relatan, como son los cuerpos de los maestros, ¿cómo no un grupo de adeptos venusianos pueden construir una nave y a lo mejor con forma de platillo volante inmensa, digamos como una nave madre, como se le llame, y con eso venir, o incluso habla Vicente, con la capacidad de pasar de la tercera a la cuarta y a la quinta dimensión? Esas naves dicen que se utilizan cuando no se deambula dentro del sistema solar, sino que se pasa a otro sistema solar. Entonces se entra en los niveles etéricos o internos y se aparece en el otro sistema solar con un, le llaman los agujeros de gusano, y en las películas La Guerra de las Galaxias esa información se usó y la filmaron. Entonces, hay muchos, en Diario Secreto de un Discípulo se dice que hay muchos sistemas de comunicación, porque lo plantea como sistema de comunicación, cómo ir de un planeta a otro para comunicarnos. También el Mayavirupa es del maestro, permite comunicar al maestro con sus discípulos. Y lo de los escudos protectores, así que hay que tomarlo todo con pinza, con mucha mesura, saber que dentro de la información ovni hay mucha desinformación. Todavía no ha llegado el momento para que Vicente dice que nos visitan de otros lados, ¿por qué lo voy a negar si es así? Así que, pero se trata, Vicente lo trata a un nivel espiritual muy elevado, ¿no? Y lo de los escudos protectores en la Segunda Guerra Mundial, a mí se me ocurre que bueno, que la jerarquía espiritual, los maestros, no fueron imparciales, sino que se pusieron del lado de las fuerzas de la luz y desconectaron los cerebros etéricos de los científicos alemanes para que no descubrieran la bomba atómica. Si hicieron eso, también pueden haber construido escudos que no serían físicos porque se hubieran visto, escudos donde había bombardeos sobre, no sé, se me ocurre, sobre Londres, sobre otras posiciones aliadas, que si no hubieran estado los escudos, hubieran diezmado las tropas aliadas. Entonces, esto que plantea Vicente como la creación, aquí no sería una creación, un Mayavirupa físico, porque se hubiera visto, sino que es un Mayavirupa más bien en otros niveles invisibles, ¿no? Y en Iniciación Humana y Solar, el maestro tibetano plantea, ya te doy, Marcela, plantea que la gran fraternidad blanca monta, una de sus funciones es montar un escudo de protección alrededor de la Tierra para evitar que el mal cósmico penetre, ¿no? Hasta ahí me planto.
Bueno, tenemos un comentario, Dani, acá por el chat de Radio Mantra de José María, que dice, solo la doctrina del corazón podrá salvar a la humanidad de su total fracaso al final del Kali Yuga, dice él. Un discípulo de tercera iniciación accede a un nivel que le permite ser consciente de un plano de conciencia que abarca al sistema, o sea, puede moverse entre distintos esquemas. Así que bueno, le agradecemos y dice que en la exteriorización de la jerarquía, en el libro, se dice que la jerarquía estuvo a punto de abandonar el planeta, fracasando así la evolución. Se pidió ayuda extraplanetaria, dice él, en el año 1943. Esto dice José María.
Hay cosas que desconocemos, ¿no? A otros
Mucho.
niveles, la humanidad. Carmen, así una aportación final antes de ir al espacio de la libertad.
Pues la aportación final sería que estemos muy observantes y muy atentos a nuestros pensamientos y que veamos qué es lo que están creando en nuestra vida, porque la mente quizá a veces nos pueda engañar, pero lo que sucede a nuestro alrededor no. Estemos observantes a nuestras creaciones, a qué sucede en nuestra familia, qué está sucediendo en nuestro entorno, en el trabajo, porque todo aquello que estamos viendo, nosotros somos co-creadores, partícipes en esa creación y tenemos una responsabilidad y un poder que todavía no alcanzamos a comprender, pero que empezamos a avizorar y podemos empezar a utilizar ya.
Bueno, con esto hemos finalizado hoy los dos bloques sobre el Maya Virupa. Esperamos que les haya agradado. Hemos planteado el tema, vieron que es más complejo de lo que parecía. Y ahora vamos al espacio sobre la libertad que me toca presentarlo a mí. La vida es libre, el hombre es libre, se nos dice, todos somos libres. Pero esta genuina libertad hemos de demostrarla en nuestra vida cotidiana si realmente queremos ascender por las cumbres silenciosas de lo eterno. Vicente Beltrán Anglada nos dijo cuando estuvo en Argentina: tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano. Así que, ¿por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que impiden esa libertad? Hoy, en el espacio sobre la libertad, escucharemos un audio titulado Aceptación, Rebeldía y Libertad, extractado del libro La Libertad y el Amor de Consuelo Martín. Adelante con el audio.
Acepto la sumisión, la dependencia de otros para a través de esa actitud conseguir una seguridad física o afectiva. Cuando dependo de alguien, como mi pareja o el jefe, lo hago para conseguir algo de ellos. Es el juego de las relaciones que imita la realidad. Sin embargo, existe una aceptación serena y desinteresada que conoce la plenitud de la libertad. Acepto completamente la vida cuando soy libre. Por eso la libertad total coincide con la total armonía y serenidad, con la falta de compulsión hacia los objetos de deseo, con la plenitud espontánea del vivir. Si alguien vive feliz, cualquiera sea la situación que se presente, no es un conformista, es una de esas raras personas que han descubierto la libertad que somos, esa espontánea manera de ser que está por descubrirse en la mayoría de los seres humanos. Puedes leer estos párrafos en el libro de Consuelo Martín, La libertad y el amor. Esperado dentro del programa de Sirviendo a la Humanidad, que es el espacio de meditación. Para eso vamos a disponernos para realizarla llevando nuestra atención a nuestro ritmo respiratorio. Nos sentemos cómodamente, tratemos de relajar nuestro cuerpo físico y a través de esa atención que se va generando al ir disponiéndonos para ella, vamos aquietando nuestros pensamientos, también nuestras emociones. Dejemos que ese silencio que va surgiendo cuando en nuestro ser está abierto, dispuesto al proceso de la meditación, vaya surgiendo naturalmente y elevándonos en el nivel del alma, un nivel más alto que nos sea posible, vamos a permanecer ahí en presencia de nuestro ángel solar, en profunda atención, en serena expectación, profundizando cada vez más esa unidad que subyace a las formas. Y en esa unidad, en ese silencio, permanecemos.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Recitemos la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Thank you.
Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Queremos recordarles que este viernes a las 9 horas de Argentina estaremos recitando juntos y unidos este mantra solar que es la gran invocación. Si están participando, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. El próximo jueves encontrarán un escrito sobre Navidad y la gran invocación. Así que esperamos que se sumen este viernes y compartan estas publicaciones.
Y antes de irnos, avisarles, decirles sobre Meditaciones de Silencio, un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la experiencia de la meditación grupal, decidió reunirse dos veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar están aquí en la pantalla, pero los que están por el reproductor solamente o escuchando, entrando en el Face del programa Sirviendo a la Humanidad, encuentra el enlace para ir a la meditación. También decir que en Costa Rica es a las 15 horas, 3 horas menos que Argentina. Hay una persona de Costa Rica que quiere entrar a meditar y no sabe cuál es el horario. Bueno, en internet hay muchas plataformas que hablan de las equivalencias horarias, hay que sumar y restar y se encuentra, ¿no? Y hay un grupo en Facebook que se llama Silencios y Vivencias. Ahí se aportan todas las informaciones, las lecturas que se hacen lunes y viernes, gente que postea de distintos autores sobre el silencio. Estamos aprendiendo mucho y es un proceso de investigación grupal, ¿no?, acerca de la importancia del silencio. Se dice que en el silencio se puede abrir una puerta que nos permite comunicarnos con la conciencia universal o global, dice Consuelo Martín, o con Dios, dicen los místicos, ¿no? Así que es muy importante y estamos investigando. Así que esto ha sido todo por hoy. ¿Quieren decir algo? Nos queda un minutito.
Bueno. Simplemente que somos aprendices y que hay que empezar con lo más pequeñín para llegar a esos estados de conciencia y a la creación del Mayavirupa. O sea, que atendamos a lo que tenemos delante en cada momento y lo otro, saber que está ahí, saber que tenemos esa posibilidad y ya llegará, pero sin descuidar lo que tenemos delante. Así que gracias a todos y un abrazo.
A mí me encantaría tener un Mayavirupa. Sí. Tipo ovni para ir a Argentina y volver a España, tal claro. Vez que fuera necesario. Pero bueno, esas son las fantasías en las que no hay que entrar, como dijimos antes. Hemos llegado al final. Un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
El amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.